Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Llegó el último programa de la temporada. Os dejamos para que descanséis en la playa, en la piscina, en la montaña o simplemente en vuestra casa, escuchando nuestro programa, claro está, y, ¿por qué no?, algún otro podcast compañero. Venga. Pero aún nos queda todo este por delante y como despedida de la temporada os hemos preparado uno muy musical. Vicente Mañó, bienvenido.
Hola Manuela. Esta semana Tony nos comenta que le flipa la Scrabble Section de Bruno. ¿Es una maravilla, quizás?
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast. Comenzamos el mes con mucha música, que ya sabéis que nos encanta, y es que el 10 de julio es el día de los Beatles y el 13 el Día Mundial del Rock. Este último se proclamó en honor al Live Aid, el concierto con mayor éxito de la historia. Tuvo lugar el 13 de julio de 1985, al mismo tiempo en Inglaterra y Estados Unidos, uniendo a los artistas de mayor éxito del momento, como Phil Collins, Bryan Adams o U2. Aunque si hubo un grupo que brilló sobre los demás, ese fue Queen, cuyo espectáculo fue tan épico que incluso se incluye en la película Bohemian Rhapsody. Pero del Live Aid hablaremos más adelante. Respecto al Día de los Beatles, hay cierta controversia en torno a la fecha y hemos encontrado hasta tres distintas. Y la verdad es que no tenemos preferencias por una u otra. Siempre podemos celebrarlas todas, que cualquier excusa es buena para escuchar a los Beatles, ¿no? John Lennon y Paul McCartney se conocieron en 1957 a raíz de un concierto que daba el primero con su banda, The Quarrymen Skiffle Group, en la iglesia de St. Peter en Bolton Village, al sur de Liverpool, de lo que el templo anglicano presume con una placa conmemorativa de este primer encuentro y en su página web, donde también encontramos souvenirs de aquel momento. Incluso el pasado 9 de junio celebraron el 80 cumpleaños de Paul McCartney invitando a la gente a conocer el lugar. Bueno, volviendo a aquel 6 de julio de 1957, tras el concierto un amigo en común presentó a los futuros Beatles y unos minutos más tarde Paul comenzó a tocar clásicos del rock and roll como este de Jerry Lee Lewis. Dos semanas más tarde, los Quarrymen tenían un nuevo integrante. George Harrison, amigo de Paul, se les uniría un tiempo después para formar The Beatles, y ya con la salida del batería Pete Best en plena grabación de su primer tema, Love Me Do, llegaría al grupo Richard Starkey, o lo que es lo mismo, Ringo Starr. ¿Por qué se eligió el 10 de julio como Día Internacional de los Beatles? Pues la fecha fue elegida por votación entre un gran número de fans, por coincidir primero con el día de 1964 en que el grupo volvió a Liverpool de su exitosa gira por Estados Unidos, y en segundo lugar, porque en esa misma fecha, en 2008, se organizó un gran concierto benéfico para celebrar la efeméride, y desde entonces se instauró este día.
Esta semana vuelve a estar con nosotros nuestro especialista en la liga inglesa y en cortes de pelo mal, Bruno Martínez. Hola, ¿qué tal?
Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Pues nada, yo otra semana más para hablar, como siempre, de un tema distinto. Esta semana de los Beatles, o el Día Internacional del Rock. ¿Qué tú dices? ¿Rock? Bueno, sí, en sus orígenes sí, ¿no? Pero pasa como casi todas las bandas rockeras, ¿no? Que con el tiempo acaban siendo melódicas, ¿no? Haciendo solamente baladas. A ellos, si no fue así, es porque casi ni les dio tiempo, porque por muy prolíficos que sean o fueran, su carrera fueron 9 años. Todo lo que conocemos de ellos fue en 9 años, que es un poquito como la fiesta de Apu, ¿no? O sea, 9 años, pero menudos 9 años. Y no les dio tiempo, como digo, a acabar pues convirtiéndose, ¿no?, en una peor versión de sí mismos, que también es parte de su éxito, ¿no? Si lo recordamos así es porque duraron poco, ¿no? Al final, la mejor versión de cada uno, incluso de los cantantes, es durante un periodo muy corto de tiempo, y luego acaban siendo una peor versión, que hay quien ha sabido envejecer y hay muchos otros que no, por decirlo de alguna manera. Ellos fueron 5, yo lo supe y sin querer en un viaje a Hamburgo, que es donde tuvieron su primer concierto o gira como tal, porque muchos otros dicen que fue en The Cavern, ya no lo sé, también estuve en Liverpool, en un viaje por un motivo totalmente distinto, fue ver todos los estadios de la Premier. Y bueno, esto es que tampoco es que yo sea muy fan, pero era un pretexto, ¿no?, para viajar. Y a un viaje al que pues no organicé yo y me apunté. Y decir, si con miedo a equivocarme, que creo que es el grupo más versionado. Que tú dirás, hombre, pues ya lo sabía yo. Bueno, lo que no sé, a ver si vosotros sí, ¿cuál fue la canción o cuál ha sido la canción más versionada? Si son los más versionados, ¿cuál es su canción más versionada? De ellos destacar dos declaraciones que son las que más me han gustado. Una fue una pregunta, creo que a Ringo Starr, a la batería, que le preguntaron en Estados Unidos al llegar, ¿ese pelo no es poco americano? Y él dijo, bueno, es que no somos americanos. No sé, una patadita en el orgullo patrio americano, ¿no? Y otra fue a John Lennon, que le preguntaron algo así como si Ringo Starr no bajaba la media del grupo, si no era un buen batería. Y él contestó de una forma muy irónica diciendo, Ringo es el mejor batería que tienen los Beatles. Que es una manera de decir, bueno, es algo que no nos planteamos, ¿no? Como es el único también, no estás diciendo nada distinto y lo dices todo, ¿no? Son dos cosas que siempre me han llamado la atención en relación a ellos. Yo hubo un momento muy, muy fan que intenté dejarme el pelo parecido, pero ya os digo que si lo tienes rizado no te queda igual. Es decir, algo hay que hacer. Ese pelo mucho es muy chulo. En verano una acompaña, pero si lo tienes rizado, cuando la gente te pregunta por qué, hay que explicarlo más de la cuenta, porque no es fácil. Y nada, ya resignado, pues me lo corté y ya está. Tenemos en la pandilla un colaborador del programa que se llama Miguel, que si lo consiguió, pediré permiso para colgar una foto suya. Y bueno, el pelo sí. Y como siempre decimos, ¿no?, ella es una muletilla nuestra. Si no fuera por la voz, qué gran cantante sería, ¿no? Bueno, que lo pille y ya está. Respecto a hacer karaoke de estas canciones, yo creo que el truco es pegarse el micro mucho, ¿no? Si el micro no llega a entender lo que dices, pero aciertas el tono, ¿no?, ese ancho de banda, ¿no?, o ese umbral de sonido, te la da por buena. ¿Qué tú dices? Si no se le entiende, ya, bueno, vale, pero mira la pantalla que estoy sumando puntos. Y ahora queda la duda, como siempre, de saber si pues los grupos de ahora con el tiempo se les recordará igual que a los Beatles, o si es un punto de inflexión, si después de ellos ya no ha habido ningunos otros iguales. Quiero decir, la falla está muy bien montada, ¿no? Que unos se mueren, otros se disuelven, bla, bla, bla. Pero los grupos de hoy, como poco, sí que es una verdad universal el que son más efímeros. Porque si 9 años parecía poco, hoy un grupo que esté más de 6, ya hay que dar gracias, ¿no? Y luego esto otro que decíamos, que si envejecen, pues acaban siendo una peor versión de sí mismos. Y con esta manía de la gente de trabajar y comer, pues haciendo bolos, versiones. Claro. Ya a priori está peor parido, o sea, para llegar a ese nivel de leyenda cuesta más. Y nada, chicos, esta es mi relación con los Beatles, el rock. Y nada, nos vemos, un abrazo, hasta luego, chicos.
Esto es No me cuentes esto.
Los Beatles no solo vendieron más de 600 millones de discos, ahí es nada, sino que fueron iconos de los movimientos feministas, ecologistas y gays que por entonces alzaban la voz al mundo y que, al igual que la banda inglesa, siguen en nuestro día a día. Sabemos que lo que hoy llamamos identidad de género ha existido siempre, también en la prehistoria, como nos demuestra la arqueología. Sin embargo, a pesar de los hallazgos encontrados, hay algo que sigue frenando su interpretación en ese sentido, y es el mundo en el que vivimos, la cultura con la que hemos crecido, y que, aunque incluso sin darnos cuenta, nos hace decantarnos hacia una teoría más convencional, aunque sea más rocambolesca. Y para hablarnos de algunos de estos ejemplos, damos la bienvenida a No me cuentes historias a Antonio Higuero Pliego. Bienvenido.
Hola, muy buenas. Muchas gracias por volver a cogerme en el programa una segunda vez.
Encantados. Uno de los casos más conocidos es el de los llamados amantes de Módena, que aparecieron con las manos entrelazadas.
Sí, es uno de los casos más interesantes que han aparecido en los últimos años. Se trata de dos esqueletos que fueron enterrados juntos con las manos entrelazadas y de hecho uno de los esqueletos estaba mirando al otro. Esos dos individuos datan de en torno al siglo 4 o 6 después de Cristo y proceden de contexto romano de la ciudad que hemos mencionado, ¿no? De Módena. Y bueno, la verdad es que también supusieron un reto estudiarlos por el estado de conservación que estaban pues muy deteriorados. Entonces a nivel de estudio antropológico se pudo hacer poquito y encima pues a nivel de ADN también, porque si un resto no se habían conservado, de donde no hay no se puede sacar. Entonces al estar cogidos de la mano, como ya hemos dicho, y mirando uno a otro, pues evidentemente la interpretación que dieron quienes estaban investigándolo es que eran pareja, que habían sido amantes. Y de ahí es donde surgió este nombre tan conocido como los amantes de Módena, ¿no? Que además suena muy bien y es muy socorrido para San Valentín tener ahí un cierto reticulito, ¿no? Para sacar del amor inmortal. Bueno, eso fue hace unos años, sin embargo en 2019 se decidió aplicar una nueva metodología que se basa en el esmalte dental, que es un tejido bastante duro y que aguanta bien. Entonces, pues gracias a los avances tecnológicos y metodológicos de los últimos años, podemos estimar el sexo de un individuo gracias al esmalte dental por el gen de la melogenina, que tiene dos copias, uno para cada cromosoma. Entonces, pues se aplicó una técnica súper novedosa para ayudarnos más a entender ese caso tan particular.
Sí.
Y bueno, pues es cuando vino la sorpresa, porque resulta que eran dos varones. El sexo biológico de ambos individuos
sí.
Eran hombres, ¿no? Entonces, pues aquí se montó todo un revuelo, ¿no? Porque, claro, ya desde el equipo que investigaba, dijeron que, bueno, que entonces, si eran dos hombres, había que cambiarles el nombre, ya no serían los amantes de Módena.
Claro.
Claro, entonces ya se pusieron a proponer otras otro tipo de relaciones entre ambos individuos, ¿no? Pues que fuesen compañeros de guerra, porque sí que es verdad que cerca había evidencia de violencia física interpersonal, familiares, lo mencionamos en el anterior capítulo, el socorrido a amigos cercanos, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, pero claro, si aparecían en una posición de tanta intimidad física, no tan cercana, ¿por qué no podían ser amantes? Pues aquí los investigadores recurrieron a una explicación un poco, la verdad, que cogida con pinzas. Porque argumentaron que, en base a hechos históricos, ¿no?, en el año 390 después de Cristo, el emperador Teodosio aplicó una nueva legislación contra las prácticas homosexuales, por el que dos individuos que mantuvieran una relación amorosa y sexual podían ser arrestados. Y un par de siglos después, durante el reinado de Justiniano, entre el 527 y 565, este lo que hizo fue considerar la homosexualidad un crimen. Entonces, sobre todo el investigador principal del proyecto de los amantes de Módena, lo que dijo que, bueno, que es que como había una prohibición legal y social, pues bueno, que no habían podido ser enterrados así, ¿no? Entonces esto tiene mucho que ver con el cómo uno interpreta estos temas sobre sexualidad, ¿no? Es el asunto de la sexualidad en el mundo, ¿no? Porque, claro, ¿desde cuándo la existencia de una ley impide que existe la disidencia sexual y de género, ¿no?
Correcto.
Aquí en España hemos tenido el ejemplo desde el siglo pasado, ¿no?, sobre la ley de vagos y maleantes, ¿no?, las cárceles específicas donde se mandaban a personas del colectivo LGBTI, ¿no?, y que salían de la cárcel y es que no les había cambiado la sexualidad, ni la identidad de género, ni nada, ¿no?
Obviamente.
Y si te quieres, pues bueno, pues remontar a otros tiempos, un poco antes el caso de Alan Turing, Oscar Wilde, ¿no? Es decir, entonces es una explicación un poco cogida con pinzas, porque como vimos el otro día, la diversidad de sexo, de género y de sexualidad siempre ha existido, y por mucho que esté prohibido, siempre ha habido esa resistencia y esa disidencia, y gente que ha apoyado a esa disidencia. Podemos ver el ejemplo de los, ¿no?, de los pueblos clásicos españoles, que siempre se ha sabido quién era,
claro,
la persona LGBTI del pueblo, ¿no?
Sí.
Y esa persona ha vivido ahí en su pueblo tranquilamente. Porque haya una ley no quiere decir que todo sea persecución, que hay unos espacios de resistencia que siempre han estado ahí.
Es que las leyes no mandan en la naturaleza.
No, ni en la naturaleza ni en muchos otros casos.
Claro, o sea, te quiero decir, tu naturaleza no va a cambiar porque una ley diga una tontería.
No, no. Bueno, las leyes están para lo que están, ¿no? Pero
sí,
creo que
sí,
tenemos,
pero bueno,
casos.
En este caso me refiero, sí, era una tontería, pero vamos, con una catedral.
Claro, es como decir que como hay una ley antirrobo, la gente va a dejar de robar.
No, te bueno, dicen, a partir de ahora no puede ser moreno natural. Me puedo teñir, pero natural voy a ser, ¿sabes? Siempre.
Claro, eso es.
No, por mucho que tú digas.
Sí, así que, bueno, o sea, también tenía que ver con, pues, con cómo esa persona que dijo que si eran dos hombres ya no podían ser amantes, entendía la sexualidad. Y aparte también decía mucho sobre su postura en el mundo y cómo lo veía. Esa, desde su posición, pues, ciertamente privilegiada, cómo se atrevía a interpretar el mundo cuando realmente el mundo es mucho más variado de lo que a esta persona le gustaría casi.
Eso es. Bueno, yo decía que los amantes de Módena eran muy conocidos, pero si podemos usar el término famoso para una momia prehistórica, esa sería la de Ötzi, que
sí,
también tiene una anécdota relacionada con este tema, ¿no?
Sí, la verdad es que esta anécdota yo no la conocía y de hecho es una anécdota muy poco conocida para una de los hallazgos arqueológicos más importantes de los últimos años. Los últimos años, y eso que fue descubierto ya hace años,
sí,
¿no?, el siglo pasado, y aún así no ha habido como un descubrimiento
así importante,
así,
¿no?, llamativo.
O tan llamativo, ¿no? ¿No? Sobre todo porque cada vez que aparece una técnica nueva se la aplica a Ötzi,
claro,
y se descubren nuevas cosas, ¿no? Como, bueno, hace unos pocos años el tema de los tatuajes. Pues bueno, para poner un poco en contexto, Ötzi, la momia de Ötzi, pertenece a un hombre que vivió en torno a finales del cuarto milenio antes de Cristo, más o menos en periodo calcolítico. Y bueno, el cuerpo se encontró en el año 91 en los Alpes, en una región situada entre Suiza e Italia. Entonces, en el año 93, de repente, 2 años después de su descubrimiento, sale una noticia de que se habían encontrado restos de semen en la cavidad anal de Ötzi, ¿no? Y claro, la gente se quedó perpleja. Y bueno, y el investigador principal que llevaba el estudio dijo que, hombre, que de ninguna manera, que vaya despropósito, que eso de dónde salía, ¿no? Pero lo cierto es que hubo cierta reacción social porque los restos de Ötzi se han disputado durante mucho tiempo porque se encontraron en suelo italiano por una pareja suiza. Entonces, entre los dos países había un poco de pugna por ver quién alojaba los restos. Pues bueno, un momento en el que dejaron de pelearse por ellos.
Pasó de ser es mío, a es tuyo, es tuyo.
A es tuyo, es tuyo, sí, sí, exactamente. Y bueno, entonces, pero todo el mundo estaba perplejo, ¿no? Hasta que se descubrió de dónde había salido esa información. Y no es más que es que el 1 de abril de ese mismo año del 93, que es lo que en muchos países anglosajones es el April Fool, que es el que nos equivale a nuestros santos inocentes.
Correcto.
Pues una revista gay austríaca, la Lambda Narichen, pues publicó esa noticia como una broma. Y aquí es donde viene el problema de no consultar las fuentes.
Correcto,
¿no?
Sí, sí.
Ya seas un periodista, ya seas un estudiante,
lo que sea. Eso siempre da problemas.
Hay que consultar las fuentes, ¿no? Sí. Pues claro, el Der Spiegel, que es uno de los periódicos más importantes de Alemania, pues lo publicó directamente. Y ahí, claro, no comprobaron la fuente. Luego, eso fue haciendo efecto cascada. Porque claro, tú no te esperas que este periódico importante
publique algo que no esté contrastado.
Algo que no esté contrastado o algo que sea de una noticia de broma, ¿no? Bueno, aquí en España es que usamos si publicas en un periódico importante del Mundo Today, ¿no?
Sí.
Copiando la noticia, que creo que ha pasado.
Sí, puede ser.
Entonces, bueno, la verdad es que no sabía estudiar la cavidad anal de Ötzi, pero me parece un ejemplo muy importante, sobre todo a comienzos de los 90, ¿no? Que todavía había muy poca aceptación sobre el colectivo, se vivía en plena época del crisis del VIH y demás, ¿no? Como el hecho de que Ötzi pudiera tener una sexualidad u otra bastó para que uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de los últimos años, de los últimos siglos, de la historia casi, fuese tan denostado.
Sí, que lo rechazaran por eso. Eso dice mucho de esas personas, claro.
Exactamente.
Qué pena. Bueno, ¿y se ha encontrado algún individuo que pueda considerarse no binario?
Sí, bueno, esto al final depende mucho de la interpretación que se dé a un enterramiento, ¿no? Pero yo creo que el año pasado se encontró una de las evidencias más claras, que es un individuo enterrado en Finlandia. Voy a ver si pronuncio bien el yacimiento, porque es... me lo traigo apuntado, ¿eh? Suontaka Vesitornimaki.
Para mí maravilloso.
Más o menos. Este enterramiento está datado a comienzos del primer milenio, después de Cristo, ¿no? En torno, la datación creo que de radiocarbono era entre el 1050 y 1300 después de Cristo, que en esa época sería edad del hierro y lo que dicen un poco sería ya post-vikingo, no sería época vikinga claramente, sino post-vikingo, ¿no? Y realmente es un enterramiento que lleva tiempo dando guerra sobre su interpretación y que lleva un tiempo que ya se conoce. Porque en él está enterrado un esqueleto, otra vez muy mal conservado, que es algo que tenemos quienes trabajamos con restos óseos, que cuanto peor está conservado, menos información podemos obtener.
Claro.
Pues bueno, se vio que era un individuo con ropajes típicos de mujer para esa cultura y ese momento, ¿no? Como broches y otros ornamentos. Pero además el individuo estaba enterrado con dos espadas. Y es que en esa época no todo el mundo, bueno, en esa época ni en ninguna, se enterraba con dos espadas, ¿no? Un símbolo de prestigio, un símbolo también asociado al poder masculino, a la identidad masculina. Entonces, desde la aparición de este enterramiento, se han ido proponiendo dos opciones de interpretación. Una, que sea una mujer guerrera, como lo que ya veíamos, que hay un montón de mujeres guerreras interpretadas, o dos individuos, un hombre y una mujer. Lo que pasa es que por las características del enterramiento y del suelo, pues no quedarían restos del hombre, solo quedarían esos restos de la mujer, ¿no? Que además están muy asociados a las vestimentas. Pues bueno, al final ha pasado como con los amantes de Modena, que la tecnología va avanzando, aparecen nuevas técnicas, y entonces, pues hace poco, en torno al año 2020-2021, pues se realizó una nueva prueba de ADN en la que no solo querían ver qué cromosomas estaban implicados, si era XX o XY, sino cuántos cromosomas estaban presentes. Entonces, así se vio que este individuo lo que tenía es lo que hoy conocemos médicamente como el síndrome de Klinefelter, que es un estadio intersexual que se caracteriza, pues, varones con ginecomastia, que sería con senos grandes, baja estatura, dificultades de aprendizaje, esterilidad. Y, de hecho, aparte de ser una evidencia de género no binario, también es una de las pocas evidencias que tenemos en el registro arqueológico de un individuo intersexual. Entonces, a partir de esos datos surgió una nueva propuesta para interpretar este enterramiento, que sería un individuo intersexual, ¿no?, con este síndrome de Klinefelter, que además es una de los que se supone que tuvo el último dolor de Austria.
¿Ah?
Y además con una expresión de género no binaria, ¿no? No es lo mismo el sexo que el género, ¿no? Eso da para mucha discusión. Pero bueno, aparte de una persona intersexual, sino una persona con esa identidad de género no binaria que se estaba expresando en el registro arqueológico, con la presencia tanto de ornamentos, broches, como la presencia de las espadas, ¿no?, que son signos de prestigio, también muy relacionadas con las relaciones familiares y el lugar que ocupase ese individuo en la sociedad. Es muy tentativo pensar a qué se podría dedicar, pero sabemos que además era un mundo en el que el individuo estaba bien considerado, que me lleva a un pensamiento más, que es este mundo vikingo, ¿no?, post-vikingo, donde ya empiezan los reinos cristianos en el norte de Europa. Es un mundo que a través de las series y la cultura, ¿no?, se ha mostrado como muy, muy masculino, muy la esencia de lo que es ser un hombre y tal. Y unas connotaciones además sobre una masculinidad muy agresiva. Pero si observamos a este individuo, sus características que no serían masculinas para nada, que tendría una identidad de género no acorde con esa masculinidad tan agresiva y tan monolítica, igual tenemos también que replantearnos cómo eran los propios vikingos, que igual no eran tan, tan brutos como nos los presentan en todas estas series, sí, películas o otros productos culturales que van saliendo.
Que no llevaban cuernos.
Que no llevaban cuernos, además.
No llevaban cuernos, eso es importante. Que al final no lo creemos todo.
Ya.
Aparte de los enterramientos, ¿qué otro tipo de evidencias pueden acercarnos a estas identidades?
Pues, bueno, he traído dos ejemplos que me parecen súper llamativos. Uno son los grafitis de Astipalaya, que están en Grecia, y que están datados en torno al 500-600 a.C. y que son muy llamativos porque la traducción de dicho grafiti es «Nikasitimos estuvo aquí montando a Timiona».
Oh.
Y la cosa es que son dos nombres de hombre, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es una evidencia de un hecho que estaba pasando aquí, ¿no? No tenemos un enterramiento, no tenemos, como los ejemplos anteriores, tenemos esta inscripción que te está evidenciando que pasó algo ahí bastante interesante entre dos hombres.
Sí, sí.
¿No? Y que es otra prueba más, ¿no?, de lo que estaba pasando en aquellos momentos. Que si bien tenemos que tener cuidado a la hora de estudiar cómo eran las relaciones sociales en Grecia, también los roles asignados, porque ya sabemos, pues desde el punto de vista histórico y demás, que estos estaban muy marcados por la edad y la posición social de los individuos, ¿no?
Sí, que de Grecia sí que sabemos un poquito más.
Sí, pero aún así, claro, sí, es un ejemplo más, ¿no?, de esa diversidad sexual en la historia y cómo también podemos interpretarla. Y finalmente un ejemplo que es bastante, bueno, se merece bastante bonito, que es sobre dos momias egipcias. También voy a ver si los pronuncio bien, porque son dos hombres llamados Niagnum y Nujotep, más o menos. Pues ambos eran servidores del faraón Nuserra, que es un faraón de la quinta dinastía, ¿no? Nos estamos moviendo en torno al 1420-1380 a.C. que tuvo su reinado, y fueron dos individuos enterrados juntos también, lo cual pues demuestra una intimidad, ¿no? A lo mejor, por la postura en la que estaban, una intimidad tan íntima como la de los amantes de Módena, que estaban totalmente en contacto, ¿no? Pero claro, los individuos enterrados juntos normalmente en contexto arqueológico, no, al menos que sea un enterramiento colectivo de algún episodio de violencia, pues normalmente suele reflejar una intimidad entre esos individuos. Pues bueno, ambos, además, los mismos títulos. Eran supervisores de la Real Manicura, confidentes reales del faraón, y además eran siervos del dios Rea en el templo de este faraón, ¿no? Tenían una posición social muy importante. Entonces, aquí es donde, claro, los egipcios, como ya escribían bastante y contaban bastante cosa, pues ahí es donde se complica, porque gracias a los textos escritos sabemos que tanto Nianum como Hunhotep estaban a su vez casados con mujeres y tenían hijos. Pero en la pared aparecen representados de la misma manera que se representaban a los maridos y mujeres durante la quinta dinastía, pues cogidos a nivel de los brazos, casi abrazados. Entonces, es que es un estilo de representación reservado para un tipo de relación muy específica. Dos hermanos no se representaban así. Un padre y una hija enterrados juntos, porque murieron al mismo tiempo, tampoco se enterraban así. Era una representación de una relación muy específica. Entonces, realmente hubo mucha crítica a esa interpretación. Por ejemplo, hubo un investigador que dijo, si estaban casados con mujeres, no podían mantener ninguna relación entre ellos, ¿no? Entre hombres. Lo cual es una idea bastante descabellada en el Antiguo Egipto y en la España del siglo XXI, ¿no?
Sí.
Y cualquiera que tenga un poco de experiencia en estos campos sabe que...
Había una ley que lo prohibía.
Había una ley que lo prohibía. Y bueno, ¿no? Otras razones que argumentaron es que, bueno, que es que eso al final, lo que esa interpretación lo que hacía era encasillar a los gays actuales, a los hombres homosexuales actuales, como en profesiones muy actuales, pues de hacer la manicura, de ser confidentes o incluso de pertenecer a la esfera religiosa. Y también no hubo quien propuso que estaban así representados porque tenían una relación muy especial, ya sean compañeros de guerra o de trabajo o los famosos amigos. O bueno, incluso hubo un otro investigador que se llegó a proponer que, bueno, que es que eso era un complot de la agenda gay para forzar el reconocimiento de estas identidades en el registro arqueológico.
Claro.
Bueno, lo de siempre, ¿no?
Sí, sí.
Pero la verdad es que aunque como hemos comentado, la representación de la pared sea muy específica, incluso gente que se dedica académicamente al estudio de la teoría queer, aplicar la teoría queer incluso en el registro arqueológico, discuten también mucho este enterramiento. No tenemos una respuesta tan clara, pero sí que al menos nos da para pensar un poco cómo esas personas podían haber vivido su sexualidad y las relaciones entre ambos en ese momento en el que estuvieron viviendo.
Claro, no deja de ser una interpretación, pero entonces, ¿por qué no tiene cabida esto, no?
Claro.
Eso es.
Claro, al final sí. Bueno, pues tú puedes proponer interpretaciones.
Claro.
Y necesitas pruebas para esas interpretaciones.
Uh-huh.
Pero es que a veces te dicen, ¿no? Es que no tienes pruebas de que sea un tercer género o una identidad de género
ni
distinta.
Tú tampoco, ¿no?
Tampoco tienes pruebas de que esta persona fuese heterosexual.
Claro.
No tienes pruebas de que haya estado en una relación heterosexual, monógama, con una familia nuclear. Porque no tienes el resto de la familia nuclear.
Sí, sí.
No has encontrado los esqueletos del resto de la familia para hacer análisis de ADN.
Correcto.
¿No? Entonces, al final, es un espacio en el que tienes que estar proponiendo otras teorías en base a la evidencia arqueológica, a la materialidad arqueológica, y que de momento sí que te está indicando que esa disidencia de sexo y de género ha ido existiendo durante muchísimo tiempo.
Pues a ver si los avances nos permiten seguir conquistando ese tipo de mentalidades, por lo menos.
Sí, hay una autora que comenta que, claro, que un avance metodológico o tecnológico no tiene por qué significar que haya también un avance conceptual, ¿no? Claro, ahora tenemos estos análisis de ADN maravillosos que nos están abriendo una ventana a estudiar otras sexualidades, otras corporalidades, como hemos hablado del tema de la intersexualidad. Bueno, es que, pero claro, tenemos que hacer un esfuerzo interpretativo, epistemológico y conceptual para seguir avanzando en la disciplina.
Por lo que decíamos al principio, que al final, aunque tú no quieras, estás influenciado, ¿no? Por la cultura en la que has vivido toda tu vida.
Exactamente. Y al final tu posición en el mundo te da una visión del panorama que hay, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Bueno, Antonio, pues de verdad muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Te lo agradecemos muchísimo. Y cuando quieras te esperamos con los brazos abiertos.
Muchas gracias, seguro que volveré.
Esperemos, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
años, mientras vivieron, columnas construyeron.
Si hubo un concierto que hizo historia, ese fue el Life Aid. Como hemos dicho al comienzo, fue tal su importancia que dio lugar al Día Mundial del Rock. Artistas como Queen, Tina Turner, David Bowie, Sting, Madonna, Elton John o Paul McCartney reunidos juntos. Una lástima no haber podido estar, pero nuestra querida Laura es toda una experta en el tema y nos va casi a transportar hasta allí. Hola, bienvenida.
Hola chicos, ¿qué tal estáis? Pues sí, hoy os voy a hablar del Live Aid de 1985. Consistió en dos conciertos que se celebraron simultáneamente en dos continentes diferentes, el 13 de julio de 1985, uno en el estadio londinense de Wembley y el otro en el estadio estadounidense de John F. Kennedy de Filadelfia. Estos conciertos fueron idea de Bob Geldof, cantante del grupo The Boomtown Rats y que se hizo famoso con el tema I Don't Like Mondays. Él quiso crear un plan de ayuda para las comunidades del Cuerno de África que estaban en una situación de hambre brutal. Se llegó casi al millón de víctimas por esta situación, sobre todo en Etiopía y Somalia. Así que Geldof fundó la organización Band Aid Trust, que acabó transformándose en el Live Aid, ayuda en vivo en español. El Live Aid fue el siguiente paso después del éxito absoluto de dos singles benéficos que se habían publicado en los últimos 8 meses. El primer single fue Do They Know Christmas y se atribuyó a la Band Aid, que aglutinaba estrellas como Phil Collins, Sting, Duran Duran, U2, Bananarama, George Michael y los Boomtown Rats, entre otros. Unos meses después llegó We Are The World, escrita por Michael Jackson y Lionel Richie, canción que reunió a grandes músicos como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Ray Charles, Stevie Wonder, etc. Los dos temas benéficos llegaron a recaudar más de 75 millones de dólares. Con todo esto, Bob Geldof tuvo la idea del Live Aid. Los dos conciertos ofrecieron 16 horas de música y que fueron simultáneas en las dos ciudades. Asistieron 172.000 personas y contaron con una audiencia televisiva de unos 2 millones. El concierto de Londres empezó a mediodía con Status Quo y terminó 10 horas después con Paul McCartney interpretando Let It Be. Entre medias actuaron Elvis Costello, Sting, U2, Howard Jones, Paul Young, Phil Collins, Dire Straits, todos ellos números uno en aquellos momentos. Los Who se reunieron para aquel evento, aunque su actuación se vio eclipsada por varios problemas técnicos. Y por supuesto Queen, que ofreció para mí el mejor momento del concierto sin duda alguna y por supuesto uno de los más recordados. Mientras tanto, en Filadelfia, el concierto comenzó a las 9 de la mañana con Joan Baez y terminó a las 11 de la noche con un acústico de Bob Dylan, acompañado por Keith Richards y Ron Wood. Entre ellos, bandas y artistas como Four Tops, Patti LaBelle, Black Sabbath, Judas Priest, Pat Metheny con Santana, Pretenders, Tom Petty, los Heartbreakers, Madonna, Eric Clapton y los Beach Boys y muchos más. Gracias a estos conciertos se recaudaron nada menos que 100 millones de dólares que ayudaron a reducir el hambre en África. Podemos decir que Bob Geldof consiguió algo importantísimo, ya que visibilizó a los países más pobres del mundo y les brindó una gran ayuda económica. Sin embargo, su vida personal no fue tan bien como se esperaría después de esto. 37 años después de todo aquel éxito mundial e inesperado, el músico, cantante y actor irlandés pasó a ser alguien muy muy importante. Como él ya dijo, me convertí en el Santo Bob. En una entrevista a Associated Press dijo que toda esta fama que le trajeron los conciertos no lo hacía para nada feliz. Dijo que por un tiempo se sintió desorientado, no tenía mucho dinero y que incluso le llegó a costar su matrimonio. Dijo también que no se le permitió volver a su trabajo con estas palabras: soy un cantante pop, así es, literalmente como yo hago dinero. Me levanto por la mañana y si estoy de humor trato de escribir canciones, trato de ensayar. Y no podía. Nadie estaba interesado ya. El santo Bob no podía seguir haciendo eso porque era algo insignificante. Estaba perdido. Y bueno, pues ahora quiero contaros algunas cosas curiosas que ocurrieron durante los conciertos. Lo primero, deciros que en las fiestas que le siguieron se apodó como el día que la música cambió el mundo, por reunir a tantísimas grandes estrellas en dos lugares diferentes para una buena causa. Phil Collins estuvo presente en los dos conciertos, tomó un vuelo con un avión Concorde, tocó en Londres por la tarde y luego lo hizo en Filadelfia. Y mientras volaba, el director del concierto de Wembley contactaba con él y lo entrevistaron. La calidad del audio es bastante pobre, pero se escuchan muy bien algunas frases como que «estoy muy contento de estar aquí». Los organizadores propusieron un dúo entre David Bowie y Mick Jagger para que interpretaran Dancing in the Street, cada uno desde su concierto, vía satélite, pero hubo problemas técnicos y solo pudieron grabarlo para presentarlo más tarde. Los artistas tenían justo 20 minutos para cantar. Si llegaban a ese tiempo, se encendía una luz roja para indicarles que debían de parar. Cuando tocaron The Who y se pasaron del tiempo, Peter Townsend rompió la luz y tocaron 5 minutos más. Di que sí. Y por supuesto Queen, con Freddie Mercury. Su puesta en escena fue tan memorable que incluso el Royal Mail puso a Mercury en un sello conmemorativo, siendo así el primer inglés en tener una estampilla de correos británica. Me atrevo a decir que su actuación, como he dicho antes, fue la mejor sin duda alguna, y por supuesto la más recordada. Habían ensayado para el evento, estaban en forma para ello, ya que venían de una gira, y Freddie brilló como nunca. Se metió al público en el bolsillo en el minuto uno. Gracias a este concierto, como tú muy bien has dicho antes, se constituyó el día 13 de julio como el Día del Rock. Y años después, en 2005, Bob Geldof quiso repetir la experiencia. El concierto esta vez se llamó Live Aid, para protestar contra la conferencia del G8, que ostentaba el control mundial. Hubo muchos escenarios distintos en ciudades con artistas importantísimos como Pink Floyd, en la que fue su última actuación, U2, Madonna, Coldplay, Robbie Williams, Paul McCartney, Bon Jovi, Annie Lennox y muchísimos más. Y bueno, deciros que este fue otro gran éxito, ya que 1,5 millones de personas asistieron a estos conciertos en Londres, Tokio, Roma, Johannesburgo, Berlín, Canadá, Versalles, Filadelfia, Cornualles y Barry. Y bueno, pues hasta aquí lo que os quería contar sobre el Live Aid. Espero que os haya gustado mucho. Y nada, que disfrutéis mucho del verano, que lo paséis genial, que vayáis a muchos sitios y en septiembre me lo contáis todo. Nos volvemos a escuchar en septiembre. Un besazo. Chao.
Laura enseña, Laura que tiene.
Esto es Nueve Fuertes Historias.
Is
Ahora sí os decimos hasta pronto. Volveremos con más historias de la historia el 26 de septiembre. Hasta entonces, y como siempre, tenéis todos nuestros programas disponibles tanto en iVoox como en radio.upv.es. Gracias por habernos acompañado durante toda la temporada de parte de todo el equipo. De nuevo, mil gracias a Sari Zorio por hacer que todo fluya desde UPV Radio y gracias de nuevo a Antonio Higuero por volver a No me cuentes historias. Os dejamos con este Never Ending Story, dedicado para los fans de la historia interminable, tanto el libro como la película, pero también para los que últimamente la tararean por culpa de Stranger Things. Nos reencontramos en septiembre. Que paséis un feliz verano. Chao. No olvidéis la chaqueta, por si refresca. Turn around, look at what you see in her face, the mirror of your dream.